Es necesario ser cada vez más eficientes en el desarrollo de las esferas de la economía y en la prestación de los servicios. En cualquiera de las ramas debe prevalecer la planificación de las tareas previstas en los planes y mantener como normas el chequeo y la evaluación sistemática de su comportamiento.
Son palabras de Esteban Lasso Hernández, vicepresidente del Consejo de Estado, realizadas recientemente sobre la economía cubana.
Muchas cosas muy interesantes.
Pa' dentro.
Papá, lengua, ábreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Buenas noches, tengan todos los amigos y amigas de Cuba. Aquí estamos otra vez en nuestro pequeño rinconcito cubano, esta vez con noticias que seguramente serán de vuestro interés. Y aquí en la mesa, como siempre, pues mis compañeros a los que le doy la bienvenida. Vamos a comenzar, vamos a arrancar Cuba Información. Pues, ante todo, darles la bienvenida a mis compañeros, Lázaro Ramas, buenas
noches.
Muy
buenas noches a todos.
José Manzaneda, buenas noches.
Hola.
Dani Cubilledo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Como siempre, un placer tenerlo aquí y vamos a empezar el programa de hoy, cómo no, hablando de esta noticia que tiene a todo el mundo revolucionado. Cuba elimina el permiso de salida y la carta de invitación para viajar. Y la pregunta es, ¿y ahora qué?
Pues habría que preguntarse, y precisamente nos vamos a referir a ese asunto en esta tertulia, ¿ahora qué? Porque el mensaje más o menos directo o indirecto que están transmitiendo los grandes medios internacionales acerca de este asunto es el siguiente, que Cuba o el gobierno cubano no permitía viajar a su ciudadanía al exterior por determinados motivos, y resulta que ahora, con esta medida, pues esa ciudadanía sí va a poder viajar. Y hay que decir rotundamente que esto no tiene nada que ver con la realidad. En primer lugar, la llamada carta blanca o el permiso de salida era, en la inmensa mayoría de los casos, otorgado. Es decir, no había en la inmensa mayoría de los casos ningún problema, el agente lo conseguía y punto. Y en segundo lugar, hay que decir que el problema de los cubanos antes de esta medida y después de esta medida viene con las visas de entrada a los países. Es decir, en conclusión, con toda la laraca montada en los medios de comunicación, y a pesar de reconocer o de decir, yo creo que estamos todos de acuerdo que es una buena medida y algo que agiliza las cosas y que quita problemas burocráticos y de todo tipo a la ciudadanía cubana, lo que hay que decir es que, desgraciadamente, los cubanos y las cubanas que quieran viajar van a tener exactamente el mismo problema, y es que España u otros gobiernos les den los visados de entrada. Y yo lo resumiría así este asunto.
Sí, muy buenas noches a toda la audiencia que está en sintonía con nosotros. Es un placer saludarle y transmitirle nuestro cariño. Efectivamente, aquí estamos hablando de un caso o un hecho en el cual las autoridades cubanas, la dirección del partido, el gobierno cubano, pues han estado trabajando durante meses para actualizar la política migratoria del país, digamos, ajustarla a la realidad actual. Hay que tener en cuenta los antecedentes de esta medida. O sea, Cuba, esto no está ajeno a la situación y al diferendo político que existe entre Cuba y el imperialismo norteamericano. Desde el primer momento, de los primeros días, pudiéramos decir, del triunfo revolucionario en 1959, pues Estados Unidos implementó una política agresiva con el objetivo de destruir a la naciente revolución cubana. Y para ello también, dentro de todo un entramado de acciones encubierta y no contra la revolución cubana, hay que recordar la operación Mangosta, etcétera, la invasión de Playa Girón, etcétera, pues estaba el robo de talento de profesionales al país. De hecho, en los primeros años de la revolución, de 6.000 médicos que había entonces, pues se robaron y compraron a más de 3.000. Es decir, y así en los años siguientes, pues siguió esta política de estimular la deserción, buscar la manera de subvertir el orden constitucional y el proceso revolucionario que tenía lugar en el país en esos primeros años y que continúa hasta hoy y continuará con el apoyo de la inmensa mayoría de los cubanos. Estados Unidos ha implementado diferentes políticas y hay que decir que fue Estados Unidos el que eliminó los viajes, congeló los viajes, o sea, la salida normal, ordenada, seguro y legal de los ciudadanos cubanos que quisieran viajar para Estados Unidos. Primero acogieron allí en su territorio a todos los criminales, los malversadores, los explotadores, a toda esa gran burguesía, incluido del clero y de la iglesia en Cuba, y con ello todos los torturadores y criminales del régimen Batista que se escaparon, y eso sí son exiliados, pues fueron acogidos y a partir de implementar una política de deserción, de estimulación de salidas ilegales, etcétera, etcétera. Muchos de los cubanos que salieron en esos primeros años, pues son lo que, y los hijos de ellos, son lo que forman parte de la mafiosa y ultraderechista Fundación Cubano Nacional Cubano-Americana, que es parte de la política exterior de los Estados Unidos contra Cuba. Es decir, que esto es bastante complejo y no por gusto la revolución en legítima defensa y para preservar no solo la seguridad nacional, sino el capital humano desarrollado y creado por la misma, pues ha tomado algunas medidas, pero lo cierto es que no solo Estados Unidos, hay que tener en cuenta que muchas de las políticas implementadas por Estados Unidos las han seguido sus aliados, entre ellos el Estado español. Y por ejemplo, vamos a citar un ejemplo claro, Estados Unidos, ya en los años siguientes, estamos hablando ya de la época de la administración Carter, pues firmó unos acuerdos migratorios con Cuba.
Los 70, finales de los 70.
Sí, acuerdos migratorios en el cual se comprometía a otorgar anualmente 20.000 visas a ciudadanos cubanos que quisieran viajar legalmente, ordenadamente y con seguridad a Estados Unidos, bien por motivos familiares, por lo que sea. Pues bueno, nunca ha cumplido eso. Nunca Estados Unidos ha cumplido esos acuerdos. Y al año, no 20.000, otorgaban 700, 800, así. Entonces, lo que salían, las personas que no tenían visa y salían de cualquier manera, embarcaciones precarias, de cualquier manera, a Estados Unidos, y llegaban, pues eran recibidos como héroes y tenían todas las prerrogativas y los privilegios que no tiene ningún ciudadano de ningún otro país del mundo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y en esto está también la ley de ajuste cubano de 1966. O sea, que es toda una política con el objetivo de destruir la revolución cubana y también el caso migratorio, de descapitalizar a la revolución cubana de ese potencial humano que ha desarrollado y que ha creado. Entonces, esto no es... La gente habla, hoy mismo cuatro personas me han dicho, Concho, ya por fin los cubanos salen de la prisión uno, ya los cubanos pueden salir. Pero ahí lo que demuestra es cómo los medios de manipulación y desinformación masiva sistemáticamente han trasladado a la opinión pública y llenando de ignorancia a la opinión pública esta situación. Pero no explica en ningún periódico, si hoy salió en el Mundo, por ejemplo, y en el artículo del Correo de Milagros de Guereño, algo, una pincelada, donde dice que bueno, los cubanos en Estados Unidos es un grupo, un grupo que no se considera hispano, y que tiene también el rechazo de otras comunidades latinoamericanas. ¿Por qué? Por estos privilegios. Todavía la ley de ajuste cubano de 1966, y que contiene la ley de pie seco, pie mojado, en la cual cualquier ciudadano que llegue a Estados Unidos por cualquier vía, pues tiene automáticamente la condición de asilado político, y al año puede tener la residencia permanente en ese país, que no es un país cualquiera, es el país más poderoso y rico de la tierra, y también es más criminal y es más delincuente. Entonces, ¿Qué sucede? Que es verdad que la migración de los primeros años es una inmigración de ese corte, de todos aquellos criminales y demás que cogieron a cobijo en Estados Unidos y que las políticas imperialistas lo utilizaron contra Cuba. Después viene otra inmigración, ya la migración de estos años es más económica. Esta es la actualización, es decir, que los cubanos que han salido en los últimos 20 años es una emigración esencialmente económica, y para ello hay que ajustar precisamente la política migratoria del país. Pero esa política migratoria del país, como bien está señalando José, no tenía las... había que solicitar un permiso de salida, que era la famosa tarjeta blanca, pero es que ese permiso de salida, esa solicitud estaba basada en la exigencia de los consulados de los países a los cuales se iban a dirigir, en el caso del Estado español. Uh-huh. Y ahí nosotros tenemos uh-huh. los requisitos que pide el consulado de España en La Habana para que un ciudadano cubano o cubana pueda viajar legalmente a este país.
Eso no ha cambiado.
Entonces, ahí está el detalle. Sí, vamos a sobre todo el tema burocrático, vamos a aligerar y es lo que se ha hecho, todos estos trámites, pero ahora hay que ver qué actitud toman los consulados de los países a los cuales quieren viajar los ciudadanos cubanos y que precisan de visado.
Sí, yo muy rápidamente, bueno, lo primero es decir que es una buena noticia porque, bueno, pues la carta blanca era efectivamente un trámite más a los que las personas cubanas que querían emigrar o querían viajar, pues se enfrentaban, y pues ahora la han quitado, por lo tanto eso es positivo. Pero luego también hay que decir que esta medida va a servir para tumbar una idea dominante que domina los medios de comunicación sobre la cuestión migratoria en Cuba, por la cual más o menos se dice que es el gobierno cubano el que pone trabas para impedir a los ciudadanos viajar para hacer turismo a otros países o emigrar. Entonces, el hecho de que se hayan eliminado la Carta Blanca, que efectivamente era un trámite por parte del gobierno cubano, va a dejar bien claro ahora cuál es el verdadero problema de por qué los cubanos, al igual que otros ciudadanos de América Latina, no pueden viajar libremente a otros países. ¿Y por qué? Por algo que José ha comentado al principio. Porque la principal condición, el principal trámite y papeleo, el trámite que supone unos papeleos increíbles, los imponen las embajadas a través de la otorgación del visado. Es decir, cuando un ciudadano quiere viajar a otro país, tiene que ir a la embajada del país destino y pedir un visado. Y ahí es donde, si no demuestras normalmente que tienes un empleo estable, unos ingresos económicos suficientes, el billete de ida y vuelta, por supuesto. Es decir, si no demuestras que no eres un potencial emigrante, pues no te lo van a dar. Entonces, ahora vamos a ver realmente cuál es la realidad de esta cuestión.
Tú, Tadeo, con...
No, simplemente lo que quería decir es que hace unos años estábamos prácticamente solos, nosotros diciendo casi, ¿no? Estábamos solos diciendo pues esto que acabamos de decir ahora. Y sin embargo, parece ser que nuestra posición al final sale a la luz, o sea, nuestra verdad al final sale a la luz con esta medida. Uh-huh. O sea, ahora... se ve mucho más a las claras aquello que ya estábamos diciendo, porque al final nosotros aquí por lo menos no hemos cambiado nuestro discurso. Uh-huh. Hemos dicho que, bueno, lo que tú acabas de decir, que las trabas uh-huh. realmente, las fundamentales trabas están puestas no del lado cubano, sino del lado de los países receptores.
No, se da muchos casos que el ciudadano cubano, la ciudadana cubana, obtenía esa carta blanca, tenía su pasaporte cubano, ya tenía todo por la uh-huh. parte cubana, todo para viajar. Y estaba meses esperando el visado del país al cual quería dirigirse, y al final no le dan la visa. O sea, cumpliendo todos los requisitos, al final no le dan la visa, y no le decían ni por qué. Uh-huh. Esa es una realidad.
Y hay que decir que en esta mesa estamos varias personas con experiencias personales exactamente de lo que, sí. Lázaro acaba de decir.
Estamos escuchando a la charanga habanera con el tema Me Palpita.
diferente. Le diste a mi vida otro color. Sé lo que se siente, pero no quiero perderte, porque tu alma alimenta un corazón. Siempre tan sencilla como buena amiga. No sabes que muero por tu amor. No te lo imaginas, pero si es la vida, ¿qué le voy a hacer? Me palpita el corazón cuando te veo llegar, y se me cierra la garganta al respirar. Tú no sabes el dolor que siento cuando te vas. Yo solo pienso en poderte y decirte lo que siento, pero mi cuerpo tiembla por dentro. Solo quiero conquistarte y con un beso despojarme este fuego que llevo en mi interior. Siempre tan sencilla como buena amiga, pero no sabes que muero por tu amor. No te lo imaginas, pero si es la vida, ¿qué le voy a hacer?
Me palpita el corazón cuando te veo llegar,
y se me cierra la garganta al respirar.
Tú no sabes el dolor que siento cuando te vas,
y solo pienso en poderte enamorar.
Me palpita el corazón cuando te veo llegar.
Son tus dulces labios los que quiero. Siento fracasado.
Me está matando sin piedad. Si yo me muero porque tú quisiste, ay, a tú, ahora va a quedarse triste.
Ay, ¿qué va a ser de mi gente si yo me voy del ambiente? Ay, ¿qué va a ser de La Habana si yo me muero mañana, mañana?
Me está matando sin piedad. Si yo me muero porque tú quisiste, ay, a tú, ahora va a quedarse triste.
Dame más.
A continuar con el programa. Estamos conmemorando por estos días el 50 aniversario de la crisis de octubre, de la crisis de los misiles o de la crisis del Caribe, como también se le conoce. Así que vamos a comentar un poquito sobre este tema, Lázaro.
Sí, bueno, se conmemora 50 años de un hecho histórico que puso al mundo al borde de una catástrofe nuclear. y el epicentro o el centro de ese hecho es Cuba, la República de Cuba, que en el año 1962, mes de octubre, pues se vio en una de esas situaciones realmente dramáticas, o dramática para el mundo, por cuanto las potencias, entonces Estados Unidos y la Unión Soviética, pues estaban en una, como decía el entonces secretario de Defensa de los Estados Unidos, Robert McNamara, estaba a un segundo, en el precipicio de una catástrofe nuclear. El motivo de esto, lo que provocó esta crisis, pues fue el acuerdo militar adoptado por el gobierno de la República de Cuba y la dirección de la entonces Unión Soviética. Es decir, acuerdo entre estados soberanos, libres y soberanos, un acuerdo militar que tiene como antecedente la agresiva política de Estados Unidos contra Cuba. O sea, y eso no aparece en ningún periódico. A mí me llama la atención que a la hora de abordar este asunto no se hace un riguroso análisis histórico, y se habla prácticamente como que, bueno, se le echa la culpa incluso a Cuba de la crisis por la instalación de cohetes nucleares de alcance medio en territorio cubano. Ese fue el acuerdo, pero hay que decir
que previamente
Cuba ha sido fue objeto de agresiones constantes de Estados Unidos. Y si hacemos aquí un resumen, pues bueno, en ese periodo de 1959 hasta, digamos, 1963, pues 400 actos terroristas contra Cuba, la invasión de Playa Girón, la derrotada invasión de Playa Girón, organizada, financiada, preparada por el imperialismo norteamericano. El suministro a las bandas terroristas que infestaron de bandas terroristas el territorio de Cuba, hasta que fueron derrotadas. Eso duró, o sea, los ataques, los atentados terroristas, instalaciones portuarias, centros industriales, etcétera, etcétera, círculos infantiles. Es decir, que ese era el escenario. Y Cuba, y lo dijo el compañero Fidel, entonces primer ministro del gobierno revolucionario, que Cuba no tenía intención, si dependiera de Cuba su defensa, realmente estos cohetes no se hubiesen instalado. Sencillamente porque Cuba, y siempre ha sido su máxima, su política, cuidaba el ejemplo hacia otros países de América Latina. O sea, la instalación de esos cohetes, pues lógicamente de alguna manera dañaban el prestigio y el ejemplo de Cuba como país caribeño, país de latinoamericano y del tercer mundo hacia otros países. Porque, como dijo Fidel, se podía entender o podía pensarse que Cuba se convertía en una base militar de la Unión Soviética. Y realmente eso era una decisión muy difícil, pero también había que tener en cuenta que si Cuba era un país que estaba siendo atacado en los primeros momentos por el imperialismo norteamericano, y ha sido la Unión Soviética que le prestó la ayuda solidaria, porque cuando se cortó por Estados Unidos el suministro de combustible, cuando empezaron a implementarse las primeras medidas de bloqueo económico, pues la Unión Soviética vino en acto solidario hacia Cuba y le suministró el petróleo, le compró el azúcar. Hay que tener en cuenta que la primera medida que tomó el imperialismo norteamericano fue la supresión de la cuota azucarera. Entonces, la dirección de la Revolución Cubana, con buen criterio, pues en un acto de solidaridad también con la Unión Soviética y el campo socialista, pues aceptó la instalación de esos misiles nucleares de alcance medio, para también, era una posición de la Unión Soviética, y eso lo explicaron recientemente un profesional de este tema, cuando dice que la Unión Soviética pretendía, con la instalación de estos misiles, fue un acuerdo entre ambos estados, pero pretendía lograr una paridad nuclear con Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que en ese momento Estados Unidos estaba rodeando a la Unión Soviética también con proyectiles nucleares de alcance medio, y ellos los famosos cohetes de Turquía, que estaba a 150 kilómetros de la Unión Soviética. Entonces, pero aún así, y aún así, eso lo explicó muy bien un militar que ha escrito un libro sobre ello, un teniente coronel, que la Unión Soviética, aún con los proyectiles de alcance medio instalados en Cuba, estaba muy por detrás de Estados Unidos en cuanto a potencial nuclear militar. Entonces, sencillamente, el Estados Unidos, con esos aviones espía de entonces, los U-2, que es otra cuestión, violando el espacio aéreo cubano sistemáticamente, esos aviones espía, los primeros años de la Rusia, los primeros 20 años eran tremendos. Volaban, pero impunemente el espacio aéreo cubano. Pues detectó la instalación de estos cohetes, y ahí fue donde se derribó un avión espía de estos, que había captado, bueno, toda la instalación. ¿Qué vino después? Fue un bloqueo naval a Cuba, y se tensó, pero extraordinariamente, la situación militar, y realmente de milagro, como dicen los protagonistas de este hecho, de milagro, milagrosamente se pudo evitar una catástrofe nuclear que hubiese, bueno, ya podemos imaginar lo que hubiese supuesto después de la, no la tercera guerra mundial, sino la tercera y final, guerra nuclear final, porque todos esos cohetes iban a provocar una respuesta de un lado y de otro, y respuesta de un lado y de otro, hasta que desaparece la vida humana posiblemente en ese tiempo, ya con el potencial nuclear que existía.
Sí, bueno, creo que Lázaro ha sido bastante bastante exhaustivo. Lo que he dicho, ¿no? Y es que es un tema que tampoco tiene así aristas escondidas, que prácticamente todo lo que ha habido, por la importancia que tiene, pues se ha hablado, se ha debatido y se conoce. Un hecho importante, porque desde luego la vida de la humanidad estuvo en juego. Y una de las cosas que llama la atención cuando uno se pone a analizar estos temas es precisamente algo que también dijo Lázaro, y es la situación que había en Cuba en esos años de revolución, el año 59, año 60, 61, 62, que tal parece, o sea, visto desde aquí, quizás alguien pueda pensar que la contrarrevolución aceptó a la revolución cubana con toda tranquilidad, y realmente no fue así. O sea, estamos hablando de 400 atentados en apenas 4 años, estamos diciendo que casi cada 4 días había un sabotaje en Cuba, casi cada 4 días había un atentado, y hubo grandes sabotajes como la voladura, por ejemplo, del vapor del barco La Cubre, por ejemplo, la quema del Encanto, que era la tienda más importante de La Habana. O sea, hubo sabotajes que realmente fueron importantes y que hubo una pérdida de vidas humanas muy importante. Y bueno, ya qué decir de la invasión por Bahía de Cochinos. Y bueno, todos estos hechos, pues bueno, llevan a la crisis de los misiles que Lázaro
ha hablado. Sí, porque, disculpa, es que a todas estas, también hubo, y que yo lo expresé en una entrevista reciente que nos hicieron, una gran indignación por parte de la dirección de la Revolución Cubana y del pueblo cubano, por cuanto la Unión Soviética, la dirección de la Unión Soviética entonces, hizo un arreglo de última hora y precipitada para salvar la situación con Estados Unidos. Los presidentes eran entonces Khrushchev y John Kennedy, pero sin contar con Cuba. O sea, si usted cuenta con el país y hace un acuerdo para instalar esos cohetes nucleares, pues debe también contar con el país con usted, con el cual usted hace el acuerdo para retirarlo. Eso no lo hizo la Unión Soviética y realmente causó muchas fricciones y enfriamiento de las incipientes relaciones, porque hay que tener en cuenta que las relaciones de Cuba con la Unión Soviética entonces fueron a finales del año 61. Es decir que, y lógicamente se agradece también el apoyo que tuvo Cuba de la Unión Soviética, pero ese hecho provocó un enfriamiento de esas relaciones, por cuanto Cuba presentó 5 puntos para Estados Unidos. O sea, 5 puntos donde incluía esos puntos, por ejemplo, la devolución de el desmantelamiento de la base naval de Guantánamo y la devolución de su territorio a la soberanía nacional. Eso no se produjo. Y también el cese de los atentados, de las acciones terroristas de los Estados Unidos, el cese de los vuelos espías, etcétera. 5 puntos que no se tuvieron en cuenta a la hora de retirar el sujeto. Y sencillamente la Unión Soviética lo que le arrancó a la administración norteamericana fue de palabra, que no iba a invadir Cuba. Pero eso se mantiene. O sea, esa espada de Damocles, que nadie habla de ella, se mantiene porque ninguna administración norteamericana, ni siquiera la actual de Barack Obama, ha desmontado legalmente ese plan de invasión que tiene el Departamento de Estado. Hay que decir que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene una sección especial para Cuba, donde incluye, y eso se refrendó cuando Reagan y los Bush, etcétera, de invadir a Cuba. O sea, de palabra le arrancó eso a la Kennedy. Cuba no estuvo de acuerdo, lógicamente. Si usted va a retirar los cohetes, porque a todas estas, tampoco los de Turquía parcialmente se retiraron, no todos. Uh-huh. Es decir, que Estados Unidos mantuvo su superioridad militar nuclear y en este caso, pues, no se contó con la dirección cubana para ello. ¿Qué hay que decir también de aquello que lo dijimos en la entrevista? Que el pueblo cubano estuvo firme, no hubo miedo y que estaba dispuesto a enfrentar cualquier agresión del imperialismo norteamericano al costo que fuera necesario para preservar la soberanía y la independencia del país. No hubo miedo y realmente el pueblo se preparó a conciencia como nunca para enfrentar lo que sea. Pero no cabe duda que fue un hecho histórico y que debiera incluso profundizarse en ello y no como salen los medios, de una forma un poco frívola, sí. Este hecho como algo bueno que pasó, pero sin profundizar verdaderamente para que la opinión pública tuviera y tenga cabal conocimiento de algo tan importante como eso.
Amanecer que siempre estás llegando, y llegando te quedas impasible, fijado por el tiempo que terrible oculta ya tus bestias murmurando. Saberte tan lejano como el sueño hiere como la flecha que lanzada vuela, fugaz, ansiosa, en la soñada urdimbre del tapiz del entresueño. Y sin embargo nos quedamos viendo los altos pinos donde la penumbra niega la breve luz, la que no alumbra siquiera ya las cosas que van siendo. Todo está suspendido, muy distante, en la tela, en el tiempo, en el instante. Bueno, pues acabo de leer un soneto que se llama Un tapiz donde el bosque se ilumina. Es un soneto de un joven poeta cubano llamado Carlos Pintado. Carlos Pintado Hernández es un poeta nacido en Pinal del Río en el año 1974... Es graduado de licenciatura en lengua y literatura inglesa en el Instituto Superior Pedagógico de Pinar del Río y actualmente reside en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, desde el año 1997. Carlos Pintado es una de esas voces importantes de la poesía cubana, con una poética que está muy relacionada con la manera de decir del verso clásico, y bueno, pues es un poeta que es un honor tenerlo en el programa por la calidad de sus textos. Hay que decir de él que recibió el Premio Internacional de Poesía San Jordi en el año 2006, un premio español importante, con su libro Autorretrato en Azul. Es jefe de redacción de la revista literaria La Zorra y el Cuervo. Ha publicado los libros El Diablo en el Cuerpo, 2005, Los Bosques de Mortefontaine, ediciones Bluebird, del año 2007, Habitación Oscuras, Vitruvio, Madrid, 2007, y el libro de ensayos y cuentos La Seducción del Minotauro, Islas Canarias, 2000. La editorial Bluebird, en los Estados Unidos, publicó una antología de su poesía bajo el nombre Los Nombres de la Noche. Su libro El Azar y los Tesoros fue finalista del premio Adonais, 2008, en España, y será publicado por la editorial Sur, en Argentina. Textos suyos han sido traducidos, bueno, a diferentes idiomas: inglés, alemán, turco, polaco, y han aparecido en las antologías Ante el Espejo, Poesía Iberoamericana, Fundación Inquietud Europea, Madrid, 2008, Adiós Madrid, 2006, Aldabonazo en Trocadero 162, de la editorial Aduana Vieja Madrid, 2008, Una voz en el abismo, Perú, 2007, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, voy a seguir leyendo otros sonetos de Carlos Pintado, en este caso un soneto que se llama ¿Dónde estaría yo de no haber sido? ¿Dónde estaría yo de no haber sido este que ahora deambula en corredores? ¿Sobre qué sombra busco los rigores de la luz en las puertas del olvido? ¿Dónde estaría yo si no en la nada, en el polvo, en el oro, en el sueño de aquel que se aproxima con empeño y paciente me acerca hacia su almohada? ¿Dónde si no en la noche la silueta de mi sombra recorre la entrañable belleza de otra sombra, cruel saeta, que en tan solo un instante me sorprende? ¿Dónde mi larga muerte se desprende de algo tan hondo, oscuro, inevitable? Otro soneto que se llama Origen de los nombres, y dice: un apellido tengo que pintado me recuerda el origen de los nombres. De Asturias y Canarias ya los hombres mi historia conformaron. He soñado con un guerrero, el nombre ya no importa. Adivino su mano en la penumbra, sé que me sueña, alguna luz alumbra la oscuridad del cuarto. No soporta saberme entre sus cosas, solo sabe que vengo de otro tiempo. Soy extraño, un oráculo dicta mi destino. Aquel que fuiste eres, no hay engaño, nada me salva, no hay otro camino. Entre los dos la muerte ya es la clave. Y voy a terminar leyendo un último soneto que se llama Carpe Diem. El mañana no existe ni el futuro, que es el mañana del mañana. Juego a no creerme estas cosas, miro el juego que los niños entablan y procuro el difícil trasfondo de este juego. Por más que me sorprende siempre duro repetirse uno mismo en el oscuro espejo de los días, como el fuego silencioso que abraza y me devora. El instante se pierde en cada instante, y al final solo queda el breve humo perdiéndose en la sombra. Cada hora me concede fatal y muy distante, cada hora en que ardo y me consumo.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Para regalarte, dime si tú me la aceptarías. Déjame y permíteme cambiarte un poquito de tu vida por la mía.
Ay, ven, hagamos un chen. Tú tienes que estar movida para que a ti te den. Mueve tu cintura y tu cadera también. Menea que vas bien, ok.
Güey, de lo pasado arrastré cosas muchas que frena el sentimiento y hay angustias. Y es por eso que esta misma tarde he venido a cortejarte. Vida, comprende, que estoy aquí para regalarte mi vida, toda mi vida. Enamora tus besos y quédate en mí. Vida, por favor, comprende que por tu amor yo confundí las vidas. Y hoy no recuerdo si mi vida es tuya o si tuya será mi vida.
Un rapero que rapea, que rapea. Esto no tiene número, que está haciendo la manera. Porque rapero que rapea soy yo. Mami, dime si te gustó.
Güey, que tu corazón ya no confíe y a la misma vez a mí te guíe. Y es por eso que esta misma tarde he venido a cortejarte. Vida, comprende, que estoy aquí para regalarte mi vida, toda mi vida. Enamora tus besos y quédate en mí.
Vida, por favor, comprende
que por tu amor yo confundí las vidas. Y hoy no recuerdo si mi vida es tuya o si tuya será mi vida. Porque esta vez no entraremos amargos, porque esta vez no será mentira. Mira que esta vez es el hallazgo que esperaste tú en la vida. Vida, yo no prometo por prometerte, ni regalo sueño por simpatía. Yo solo te abrí las puertas que jamás pensé que se abrirían otra vez.
Ay, mamacita, papi.
te amaré. Y viviré por ti, nene.
Yo no vemos los tubos. Yo lo vemos, yo.
Bueno, vamos acá, vamos a seguir adelante con el programa. En este caso, estamos hablando de que se cumplen 50 años de la Operación Peter Pan, esta famosa operación que llevó a niños cubanos a territorio norteamericano. Así que vamos a hablar.
Bueno, pues curiosamente, esto que fue una de las grandes operaciones de propaganda sucia desde la CIA y desde la Iglesia Católica Cubana, en Miami es celebrado como una especie de operación de por la libertad, de apoyo a los cubanos, a los niños cubanos que huían del comunismo y esas cosas, ¿no? La operación Peter Pan se desarrolló entre diciembre de 1960, desde el día 26 de diciembre hasta el día 22 de octubre de 1962, prácticamente con la crisis de los misiles de la que hablábamos antes. Fueron 22 meses. Fue una operación organizada por varios curas, en concreto el sacerdote de origen irlandés Brian Walsh, la jerarquía católica de Cuba, en coordinación con la CIA y con el gobierno de Estados Unidos, que finalmente financiaba los viajes. Se extendió el bulo en los medios de comunicación de Cuba, en las radios, aún todavía en manos de la contrarrevolución, el bulo de que el gobierno cubano iba a suplantar, a quitar la patria potestad de los progenitores a todos los niños y niñas de Cuba. Y bueno, pues todo eso era de alguna manera encendido con el odio anticomunista que existía en las capas de la élite del país. Y bueno, esto finalmente convenció a mucha gente. Y fueron 14.000 las criaturas que fueron a Estados Unidos, a Miami concretamente, de alguna manera secuestrados por una mentira, ¿no? Y hoy en día, bueno, pues hay muchos niños y niñas Peter Pan que viven en Miami, en Estados Unidos. Hay algunos que indudablemente se opusieron a todo ese engendro cuando ya fueron mayores. Es el caso de Carlos Muñiz Varela, que luego, desgraciadamente, fue asesinado por la ultraderecha en 1979. Pero hay otras personas que todavía siguen haciendo propaganda de este engendro, como es el caso del cantante Willy Chirino. Así que bueno, pues nos parecía interesante abordar este tema histórico.
Pues sí, aquí tenemos, bueno, estamos comentando otra de las acciones más miserables, más deleznables, orquestada por la CIA, sí, por el imperialismo norteamericano, con la colaboración también de organizaciones contrarrevolucionarias dentro de Cuba y instituciones religiosas de Estados Unidos, de Cuba. Aquí las principales víctimas han sido las niñas y los niños y, desde luego, los padres, los progenitores, el engaño terrible que significó. Y yo tengo la experiencia amarga también, que y quizás no sea correcto decirlo, pero estuve yo a punto también de, siendo niño, muy niño, de caer. Incluso mi padre alteró la fecha, la edad para que fuera también esta operación, y la oposición frontal de mi madre y de otros familiares pues evitó que yo fuera también parte de este tremendo tremendo operación. ¿Qué había en ese tiempo? Pues bueno, una gran incertidumbre, miedo tremendo. Se hablaba, bueno, de las atrocidades del comunismo, de lo que iba a ser la revolución comunista en Cuba. En fin, era fue una propaganda bien diseñada por la CIA, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, como he dicho, con la colaboración de las instituciones religiosas, en fin, al servicio de la oligarquía, de la burguesía nacional que se había marchado del país. Y la verdad que causó un drama tremendo porque más de 14.000 niños fueron sacados, arrancados, secuestrados de su seno familiar para los Estados Unidos. Yo he conocido a dos personas de esas, tuve la oportunidad de conocerlo de forma casual en Madrid, y me contaron el caso de uno que es un médico que vive en Santander, toda la peripecia, y que él nunca, murieron sus padres y nunca pudo ver reencontrarse con sus padres. Dramático, él lloraba cuando me contaba eso. Y que estuvo incluso en una cárcel, estuvieron en un orfelinato, en centros de acogida. O sea, fue un drama tremendo para esos niños, y la mayoría no pudieron ni los padres reunirse nuevamente con ellos, ni ellos ver a sus padres. O sea, ese es un trabajo de la CIA, y es una más, un hecho más de lo que hemos estado comentando al principio, de las acciones del imperialismo norteamericano contra Cuba. Es por ello que la revolución ha tenido que tomar medidas que quizás no sea del agrado, pero son medidas necesarias ante tanta presión, tanto acoso y tanta agresión del mayor delincuente, del delincuente internacional que es el Imperio Norteamericano.
Bueno, hay que recordar también que en aquel tiempo, la Revolución Cubana precisamente implementaba pues determinados programas de calado social, ¿no?, que se oponían precisamente a los intereses de la élite económica. Es el caso, por ejemplo, de la Operación Familia, que llegó a beneficiar a más de 500.000 niños en el país. Digo porque precisamente eran programas que iban en sentido contrario a los intereses de esta burguesía nacional. Una operación que beneficiaba a muchas familias que estaban en la absoluta miseria, que no tenían eran parejas que no estaban casadas, y de alguna manera les legalizaba y también otorgaba la patria potestad legal a esos padres y madres. Curiosamente, la Iglesia Católica hizo una campaña bestial, que es la que hemos comentado, para denunciar que supuestamente el Estado cubano iba a arrebatar la patria potestad, cuando realmente lo que estaba es dándosela, reconociendo de manera legal a mucha gente que no lo tenía, porque simplemente no existían ni para el Estado ni para la sociedad cubana.
Sí, aquí lo que se trata es de subvertir, que es lo que ha tratado siempre, subvertir el orden constitucional, el orden interno del país, buscar aquellos elementos que pudieran justificar una agresión al país. Es lo que ha estado presente siempre en la médula de las políticas hacia Cuba de todas las administraciones de Estado. Por eso no se puede decir, hay que hablar del imperio voraz, agresivo, criminal, que ha tenido, tiene la obsesión con Cuba. Y esto hay cuestiones históricas que se remontan, perdón, al no, ni siquiera al siglo XX ni XIX, sino al siglo XVIII, desde el comienzo del nacimiento de Estados Unidos como nación, ya tenía esa pretensión. O sea, que aquí no estamos hablando de Guerra Fría, esta etapa se enmarca la Guerra Fría, pero hay que ver los antecedentes históricos y el porqué de la política de Estados Unidos contra Cuba, que tiene como objetivo, pues, recuperar el control de la isla, recuperar el control, lo que eso significa para la geopolítica y la geoestratégica de ese imperio en la región, sin más. Y entonces aquí está este hecho. Perdón, habla a las claras el poco interés en los derechos humanos de Estados Unidos.
Yo quería hablar que en este contexto había algo curioso, y es que dentro de la burguesía cubana estaba la idea de que la revolución se iba a caer, que los Estados Unidos no iban a permitir una revolución comunista a 90 millas de sus costas. O sea, era una idea que todo el mundo repetía constantemente. Los Estados Unidos nos van a invadir, los Estados Unidos van a acabar con la revolución más tarde o más temprano. Y es necesario, este es el pensamiento de las familias, estas pudientes, es necesario tener algún familiar del lado de allá. Porque cuando esto cambie, esas familias que hayan mandado a personas a los Estados Unidos, son los que van a regresar a Cuba como, bueno, como los reyes,
los vencedores.
Del país, ¿no? Y va a ser bueno para las familias tener algún miembro familiar en ese grupo de los que se fueron. Uh-huh. Y yo lo tengo como anécdota familiar, porque en el caso de mi familia, pues se vieron la disyuntiva. Habían vecinos incluso que decían, bueno, o amigos, bueno, pero le decían a mi abuelo, bueno, pero tú no piensas mandar a ninguna de tus hijas, tú no piensas. Y bueno, en el caso de mi abuelo, no mandó a ninguno de sus hijos. Dijo, no, aquí vamos a tener un mismo destino, toda la familia unida, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y gracias a eso, pues no se dividió la familia.
De hecho, hay que decir que todos estos niños y niñas que fueron en la operación Peter Pan, supuestamente era para salvarlos de las garras del comunismo hasta que llegara, bueno, el sistema que ellos decían, la democracia o un sistema civilizado, ¿no? No comunista. Y realmente se iban exactamente lo mismo que se fueron muchos el primero de enero de 1959, pensando que a la revolución le quedaban 4 días, que realmente ni Estados Unidos, ni el propio país, ni la propia sociedad cubana iba a aceptar la continuación de la revolución.
Sí, paradójicamente, en realidad, lo que se consiguió es... El efecto que consiguió es el que efectivamente se quitase la patria potestad, ¿no? Porque lo que hizo en la práctica fue dividir a las familias. Bueno. Es decir, la patraña que se lanzó era que el Estado iba a robar a los hijos, el Estado cubano se iba a quedar con la patria potestad. Con esa mentira hay un montón de niños que son mandados a Miami y luego, como ha contado Lázaro, muchos de ellos no pudieron reencontrarse con sus padres. Así que, paradójicamente... Pues ahí se ve un poco, ¿no?
Sí, rompieron las familias, sí. Completamente.
Bueno, pues entonces vamos a terminar aquí el programa. Vamos a terminar. Bueno, pues como siempre, agradecer la atención prestada, garantizarles que estaremos aquí la semana siguiente con nuevas informaciones. Aquí en la mesa agradecer a mis compañeros Lázaro Ramas, José Manzaneda, Dani Cubilledo. Pues un placer como siempre tenerlos aquí, muchas gracias. Y las personas que no ven, Víctor Hugo Ortiz, Andoni Turbe, Juanjo Rodríguez, Ana Gil, etcétera, 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 nuestros compañeros del otro lado. Muchas gracias a todos y buenas noches.
Compay, yo no dejo el trillo.